On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas a todos, bienvenidos a La Llave de la Felicidad, un espacio de amor para encontrar la paz interior y ayudarte en tu evolución personal. El programa que abordamos hoy tiene por título El Karma y el Dharma. Descubre cuál es el tuyo a través de la astrología. Hoy estamos en el día 2 de septiembre, un día 7 según la numerología, un día para trabajar la espiritualidad, la introspección y escuchar a tu ser superior. Bueno, pues hoy os facilitaré a través de la astrología cuál es vuestro karma y dharma. Os animo a todos los que lo deseéis que escribáis vuestras consultas por el chat y podéis hacerlo a través del chat de Facebook o Instagram, donde me podéis localizar como Sergio Amado Oficial o también por Radio Mantra FM, donde se está emitiendo en estos momentos para su canal de YouTube y de Facebook. Y podéis escribir por el chat de ambas redes sociales o al WhatsApp de Radio Mantra FM al más 54 911 58 32 06 69. Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias a todos los que os vais incorporando por ahí. Estoy intentando conectarme a Instagram, pero no sé qué sucede, que parece que está habiendo un poco de problema con la conexión y me está costando conectarme a Instagram. Lo intento de nuevo. Bueno, el viaje del alma es un proceso profundo, amoroso, pero no libre de trasiegos. El despertar de la conciencia no siempre desata experiencias fáciles de gestionar estando encarnados en un cuerpo físico. Cada experiencia integrada supone un resarcimiento para el alma, es decir, un salto evolutivo que la funde con el amor incondicional, un aumento de conciencia del cual también se benefician, por supuesto, los miembros de nuestra familia de almas, independientemente de que estén encarnados en un cuerpo físico o no. Bueno, se ve que en Instagram hoy es un poco misión imposible. Lo intentaremos. Ahora parece que sí, ahora estoy en directo. Bueno. Perdón. Cada experiencia integrada, como decía, en este viaje del alma, supone un resarcimiento para el alma, la posibilidad de dar un salto evolutivo para fundirnos en el amor incondicional. Por lo tanto, esas experiencias nos permiten un aumento de conciencia del cual también se benefician los miembros de nuestra familia de alma, independientemente de que estos miembros estén en ese momento en que integramos el aprendizaje encarnado en un cuerpo físico o no, o ya desencarnaron. Quizás alguna de esas almas ya está en la cuarta dimensión o plano de luz, pero esa expansión de conciencia de su ser querido le llega a dicha dimensión. Es decir, todo lo que logramos evolucionar en nuestra vida es una elevación de conciencia que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a todos los miembros de nuestra familia de almas. Algunos están aquí encarnados en la Tierra, nuestros familiares más cercanos se beneficiarán, pero también se beneficiarán aquellas almas que ya desencarnaron, pero que siguen en un proceso evolutivo en otra dimensión, la cuarta dimensión o plano de luz. Como decía, esas almas que están en la cuarta dimensión, a ellos también les llega el aumento de conciencia, también crecen y evolucionan en su proceso. Y por lo tanto, con ese salto de conciencia, nuevamente se reconfiguran las lesiones pendientes, las lesiones kármicas pendientes. Se armonizan las energías de esas familias de almas. y por lo tanto se acerca a una nueva frecuencia más elevada de amor incondicional. Es decir, es una posibilidad de evolucionar todo y cambian las lecciones pendientes para todos los implicados. El amor es la fuerza más poderosa del universo y tiene un alcance inusitado, pero maravilloso. Imaginaros el alcance que tiene, que puede trascender incluso el cuerpo físico. Venimos del amor y regresamos a la frecuencia del amor incondicional, con la posibilidad de llegar nuevamente al plano de luz resarcido, o sea, más evolucionado y extendiendo luz, con la posibilidad de crecer aún más en este proceso. Pero el tema que hoy nos aborda es el karma y el dharma. ¿Qué es el karma y qué es el dharma? El karma es el lugar de los asuntos inconclusos, de los asuntos sin resolver. Refleja las lecciones que no fueron aprendidas. No fueron aprendidas en vidas pasadas. Es decir, tuvimos unas lecciones las cuales no conseguimos integrar y nuevamente bajamos a este plano, a la Tierra, a la tercera dimensión, y aparecen esas lecciones nuevamente para que podamos resolverlas. Vuelven a aparecer, por lo tanto, para ofrecernos la posibilidad de superarlas nuevamente con éxito. El karma, lejos de lo que muchas personas pueden llegar a pensar, no es una venganza del Creador, ya sea este, según la diferencia creencia de cada uno, Dios, Buda, el universo, entre otros. En absoluto es una venganza, es una oportunidad para acercarnos al amor, a una experiencia de amor que no logramos experimentar en aquella otra encarnación, y por lo tanto se nos da nuevamente esa posibilidad de poder integrar esa lección y dar el salto evolutivo. La rueda del samsara es un ciclo de nacimiento, vidas, muertes y renacimiento que giran para permitir que el alma se ilumine y se funda con el amor incondicional. Siempre estamos en esa rueda del samsara, en ese ciclo que iremos repitiendo permanentemente mientras no logremos evolucionar. Si un alma no integra los aprendizajes, se puede llevar siglos reencarnándose y repitiendo aprendizajes similares. Es decir, si pasamos por la vida de largo y las experiencias que nos aparecen no conseguimos aprender de ellas, pues nuevamente reencarnaremos y se repetirán dichas experiencias y dichos aprendizajes relativamente similares, independientemente de que cambiemos el rol y tengamos una experiencia aquí diferente, pero de fondo ese aprendizaje es el mismo.
Muy buenas tardes, Sergio. Buenas noches a quienes están por aquí en España. Yo encantada de...
Vale, Ana.
encantada de saludarte a ti y a los oyentes de la llave de la felicidad aquí en Radio Mantra. Y la verdad que me gusta mucho pues esta vuelta con un tema tan profundo, ¿no? Como es conocer nuestro karma y nuestro dharma. Porque tomar conciencia de cuáles son esos aprendizajes que... con los que hemos encarnado, pues es una forma de transitar mejor por esta experiencia vital, ¿no? Y quizá dejar de verlo como ese castigo que muchas veces pensamos que es ese karma, ¿no? Que es un castigo que nos persigue. Hoy lo vas a abordar desde la astrología, pero hay otras herramientas, como por ejemplo la lectura de registros, que también nos aporta mucha información y luz sobre este tema. ¿De qué manera los registros akáshicos nos pueden hablar de nuestro karma, Sergio?
Bueno, pues Ana, hoy efectivamente, como bien has dicho, vamos a abordar el tema del dharma y el karma, que absolutamente todos tenemos un dharma y un karma, es decir, procedemos de un pasado, de una experiencia anterior, y siempre hay algo que tenemos que sanar de esa experiencia, algo quedó sin resolver. Eso lo vamos a tener absolutamente todo. Y desde la astrología, que ahora profundizaremos, lo podemos ver exactamente en unos puntos planetarios que son el nodo norte lunar y el nodo sur lunar. Observando esos dos puntos planetarios, veremos una información súper interesante y además muy, muy asertiva. Y nos indica exactamente, bueno, las actitudes con las cuales bajamos a esta encarnación y que tenemos que ir paliando hasta conducirnos a nuestra misión de vida. Pero en cuanto al tema que alude, la lectura de registros akáshicos, que en definitiva es una canalización de los seres de luz, pues nos aporta también mucha ayuda en este sentido, porque cuando se conecta con el mensaje de los guías espirituales, ellos saben de nuestro cometido álmico, de ese plan divino que aceptamos antes de encarnar aquí a la Tierra, y entonces pues ellos siempre van a tratar de darnos consejos, orientación de lo que estemos viviendo en ese momento para encaminarnos hacia nuestra misión de vida. Sin embargo, pues los seres de luz, los guías espirituales que nos asisten en las canalizaciones, en la lectura de registros akáshicos, nos van a dar una información que nosotros podamos sostener a nivel emocional. Es decir, no nos van a dar toda la información, no nos van a desvelar completamente el velo del olvido, porque si supiéramos toda esa información de golpe en ese momento evolutivo en que nos encontramos, pues posiblemente nos desestabilizaría, nos desequilibraría a nivel emocional. Entonces nos dan justo lo que nos va a ayudar en ese momento. Además, los seres de luz pues asumen ese cometido de ayudarnos a alinearnos a nuestra misión de vida y el mensaje va a llegar envuelto de una energía amorosa, de muchísimo cariño, afecto, y en absoluto nos va a desequilibrar, nos va a hacer estar intranquilos, incómodos, y toda la información, de hecho, que las logías espirituales siempre te llevan a tu misión de vida. El único matiz es que va dosificada para que la podamos sostener emocionalmente. La podamos recibir, bueno, pues tenemos que sanar esta parte de nuestra vida en este momento y quizás cuando pase, quizás no, bueno, siempre cuando pasa un determinado tiempo lineal y hemos podido sanar ese mensaje, esa información que nos transfirieron nuestros guías espirituales, pues estaremos preparados para dar un paso más. Y en ese momento, pues ya nos darán una información añadida a la que nos dieron anteriormente. De hecho, si accedemos muy de seguido al mensaje de los guías espirituales a través de una canalización, nos van a dar nuevamente el mismo mensaje, porque no hemos podido integrar esa lección. Entonces, mientras no aprendamos eso, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Que avancemos. Para ellos no existe el tiempo lineal como nosotros, sino un tiempo circular en el cual se basa que integremos experiencias, enseñanzas. Mientras no hayamos integrado eso, no se avanza en la evolución. Gracias, Ana.
Muchas gracias, Sergio. Quiero aprovechar para dejarle a los oyentes que están empezando a dejar sus datos para que puedas tú después decirles cuál es su karma y su dharma a través de su carta natal astrológica. Los datos que Sergio necesita son la hora exacta de nacimiento, hora de minutos, si es de la mañana o de la tarde, que nos quede bien claro si es AM o PM, el país de nacimiento, la provincia y la ciudad. Necesitamos todos esos datos aparte de la fecha, día, mes y año. Así que quien quiera que Sergio le diga cuál es su karma y su dharma, pues que nos vaya dejando esos datos en redes sociales.
Gracias, Ana. Es importante que las personas que quieran participar, pues que dejen esos datos lo más exhaustivos posible, especialmente, bueno, la fecha de nacimiento, la hora también es sumamente importante, porque si no sabemos exactamente los minutos, puede haber un cambio significativo de cómo estaba el cielo en ese momento. 5 minutos más adelante o más atrás pueden hacer que cambie mucho. Digamos, toda la información que hay en el cielo sobre ello. Bueno, pues os animo a todos que vayáis dejando vuestros datos y, bueno, en un breve espacio de tiempo, pues ya estaremos atendiendo vuestras consultas. Es habitual y seguro que a muchos de vosotros resuena que en familias de alma que no logran evolucionar, pasará seguro a muchas de las personas que hoy nos estáis acompañando. Observáis que hay miembros de la familia que no logran evolucionar, a veces incluso bastantes miembros. Y en ese contexto, cuando observamos que hay varios miembros de la familia o en general esa familia no logra evolucionar, aparece un alma, un miembro de la familia que asume el propósito de ayudar a despertar a la familia. Es lo que, bueno, en algunas culturas se llama como la oveja negra, ¿no? Ese rol que asume el propósito de ayudar a despertar. Se siente un poco diferente al resto y un poco remueve todos los pilares sobre los que se ha construido las raíces del hogar familiar. No es un aprendizaje sencillo para esta alma desde el plano terrenal. Así podemos ver almas de hijos que se marchan a muy temprana edad, fallecen a cortísima edad, dejando un aprendizaje muy fuerte de desapego. Y también de ayudar a, bueno, pues, a unir los vínculos en la pareja. También hay almas que eligen bajar con enfermedades importantes como la parálisis cerebral, enfermedades raras, entre otras, para ayudar a su familia a cultivar el cobijo del hogar y nutrir a los miembros de la familia de valorar el amor y la cercanía entre ellos. Es decir, nada es objeto del azar, toda alma baja con un propósito y a veces estas almas ya evolucionaron mucho o deciden elegir esa encarnación para ayudar a los restantes miembros de su familia de alma. Hay una gran generosidad en estas almas y bueno, bajan con ese cometido de ayudar a crecer. En la astrología, como decía antes, el karma que traemos de otras vidas pasadas lo refleja el nodo sur lunar. Si observamos ese punto planetario, ahí aparece nuestro karma, un punto planetario que alude a una parte innata de nuestra psique. Aquí, en ese punto, que como decía, nos habla del karma, donde el alma se estanca y vuelve al pasado. Sangra la herida del alma y le cuesta encontrar salida a ello, a ella. Es un territorio donde el alma a priori se siente cómoda, pero no evoluciona si sigue allí de forma estática. Suele relacionarse con el comportamiento, las actitudes que tenemos a cortísima edad y luego la vida con las diferentes experiencias que nos va invitando, pues nos va haciendo modificar esas actitudes, comportamientos. Y nos damos cuenta de que son más sanos los que finalmente pues vamos transformando.
Sergio, además de la astrología, hay otras disciplinas de autoconocimiento como la numerología que también ofrecen una información que nos ayuda a saber más sobre este karma con el que venimos. ¿Qué información nos da una carta numerológica relacionada con el karma?
Bueno, pues Ana, todas las disciplinas místicas transmiten el mismo mensaje o información de luz para la persona que consulta. Y en mi caso, que trabajo con varias de ellas, observo cómo la información de una y otra disciplina se implementan entre sí y enriquecen la información. En respuesta a la numerología, a tu consulta, esta te permite conocer las lesiones kármicas que arrastramos pendientes de encarnaciones anteriores. La misión de vida también se obtiene a través del análisis del nombre y apellido de la persona. Y también hay una serie de números kármicos que pueden aparecer pues, en nuestra fecha de nacimiento, pueden aparecer en nuestro nombre y apellido, que también inciden en aprendizajes que se repiten nuevamente en esta encarnación. En cuanto al mensaje de los guías espirituales, como decía antes, a través de una canalización, los seres de luz dosifican la información. En cambio, en la numerología hay como una información ahí muy clara de realmente el karma, las lesiones que se quedaron sin resolver. Si, por ejemplo, pues fuimos poco amorosos, pensábamos mucho en nosotros mismos, pues podemos tener una lesión kármica de ser más conciliadores, más armoniosos, cooperar con otras personas. Quizás no pudimos administrar bien nuestra economía y podemos tener una lesión kármica, por ejemplo, en este caso con el número 8, que es administrar nuestro propio negocio, gestionar nuestro propio dinero. Entonces, bueno, pues hay realmente una información de luz muy interesante. Esa información, como decía antes, Ana, cuando acudimos a la carta natal, nos damos cuenta enseguida de que se corrobora en la diferente información que aparece en la carta natal, en este caso, pues en la casa 2, que es la casa de los ingresos económicos, se ve. Pero además, curiosamente, si hacemos una lectura de registros acásicos sin haber observado esas dos disciplinas anteriores, podemos escuchar que el mensaje que nos van a dar los guías va a ir también en esa línea. Entonces, bueno, realmente es muy impactante cómo todas estas disciplinas tan antiguas reúnen una sabiduría tan profunda que te impacta el darte cuenta de que todo viene a decir el mismo mensaje. O sea, hay una información realmente útil para el alma, para poder empoderarse. Otra razón importante luego es que, bueno, pues nos trabajemos a nosotros mismos para que vayamos caminando hacia ese Dharma, hacia esa misión de vida.
Pues muchísimas gracias por toda esta información, es realmente interesantísimo cómo, digamos, ese karma que tenemos lo podemos encontrar por cualquier vía y siempre es esa misma información y que no se contradice. Realmente de una gran ayuda para seguir. Nos están llegando montones de peticiones. Así que si te parece, Sergio, continuamos con la conferencia para poder dejar espacio a las consultas de los oyentes.
Sí, claro que sí. Pues efectivamente, como hablábamos antes del nodo norte que nos hablaba, ¿no? En este caso de nuestro Dharma, el nodo sur lunar es el karma y siempre está en oposición al nodo norte lunar o Dharma. Porque realmente cuando integramos el karma, es decir, esa herida del pasado, esas lesiones que no logramos resolver en vidas pasadas, si lo vamos sanando, pues vamos a conectar rápidamente con nuestra misión de vida, con el Dharma. Y el Dharma, pues como comentabas, es el propósito de vida, es decir, es lo que tenemos que hacer para cumplir el plan divino de nuestra alma. Es un terreno desconocido para nosotros y por lo tanto, a priori, no nos resulta cómodo porque nos supone un reto. Es decir, por ejemplo, en mi caso, parte de mi karma y fue un poco, ¿no? En mi evolución, las personas como en tu caso, Ana, que han leído mi libro, pues lo puedes ver, ¿no? Tuve una infancia de ser una persona poco sociable, de apartarme de los demás, aislarme, pues sin embargo, si observo mi Dharma, en este caso a través del nodo norte lunar, pues se observa como que tengo que ser una persona comunicativa, en este caso con todo lo que es el tema espiritual, ayudar a la expansión de conciencia. Imaginaros, ¿no? A una persona que parte de esas actitudes iniciales de timidez, de querer aislarse, el observar ese reto, pues es, digamos, a priori arduo. Entonces, el trabajo que se requiere, el trabajo de conciencia, de interiorización, es profundo, pero todos, por supuesto, lo tenemos a nuestro alcance. Por eso es lo de que es un terreno, digamos, que nos resulta en primera instancia cómodo. Al principio de nuestra encarnación en la Tierra, nuestra alma se sitúa normalmente en el nodo sur lunar o karma, y desde ese lugar debemos tomar nuestros talentos innatos que hemos desarrollado en el pasado. Y estos aparecen en el nodo sur para ponerlos al servicio del nodo norte lunar. Y el nodo norte son las actitudes que tenemos que desarrollar para evolucionar. Es decir, nuestro karma, perdón, nuestro dharma, nuestra misión de vida son en definitiva actitudes que tenemos que desarrollar para evolucionar. Y de ese modo, en ese desarrollo nos alineamos a nuestro cometido aquí en la Tierra. Dicho de otro modo, lo que haremos realmente es recordar para qué estamos aquí y al saber que ese cometido es el nuestro, ir en la dirección de llevarlo a cabo. El rédito, el beneficio que obtenemos es incalculable, porque cuando desarrollamos nuestra misión de vida, nuestro propósito, logramos pues sentir en esta encarnación plenitud, armonía, paz interior, la abundancia nos fluye, el entusiasmo. Conocer el propósito de vida requiere una gran apertura de mente.
Sí, exactamente. Es abrirte pues también a desapegarte de lo que tú crees que es ese propósito tuyo o incluso muchas veces lo que tus familiares o amigos piensan que es ese propósito. ¿Qué podemos hacer, Sergio, para conseguir tener esa mayor apertura y ver de una mejor manera cuál es ese plan divino?
Pues Ana, en la carta natal o mandala divino del cielo, porque cuando observamos la carta natal, el cosmograma, esa imagen es un mandala. Y de hecho, aunque los sabios, ¿no?, de la antigüedad pues investigaron mucho, profundizaron toda la repercusión que tenían los movimientos de los planetas y cómo repercutían a las personas, a las situaciones, incluso mundanas, pero no deja de ser un mandala. Y activa la intuición en este caso, del astrólogo. Y pues en esa carta natal se puede observar cuáles son los cambios a los que la persona es invitada durante su vida. Y además, pues en las 12 áreas, ¿no? O sea, recoge todos los ámbitos. La vida es un proceso continuo de renovación y de hecho nuestro sol progresa. Es decir, cada uno, cuando conocemos nuestro signo zodiacal, por ejemplo, eres Sagitario, pues tu sol está en Sagitario, pero ese sol, a medida que tú vas avanzando, vas evolucionando, vas cumpliendo años, también va progresando, se va moviendo. Y el que el sol se motive, que es una luminaria importante, se progrese, se mueva, nos invita a vivir diferentes experiencias. Es una parte, digamos, de destino que no podemos eludir. Es decir, indistintamente, esa parte va con nosotros y vamos a estar siempre invitados a cambio. La invitación sería a reflexionar, a tratar de deshacer cualquier creencia que nos aleje de nuestra paz interior, nos haga sentir incómodo, a la introspección. Es decir, si siempre repetimos una determinada experiencia, siempre surge un conflicto cuando nos relacionamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues algo tenemos que reflexionar, profundizar ahí para sanar eso. Es importante que aprendamos también a confiar en el fluir de la vida. Y no tratar de controlarlo todo, ¿no? Nuestra mente ego trata un poco de manipular todo, de establecer los juicios, ¿no?, de lo que a priori nos parece correcto o incorrecto. Y en ese camino de fluir, de experimentar, aparecen señales, sincronicidades, y tu alma es conducida a ese dharma, a esa misión de vida. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, es abrirse a la aventura de confiar en lo que pasa e integrar lo que tienes que aprender de todo ello. Y bueno, ya sí, Ana, comenzamos ya con la consulta. Repito, para las personas que se estén incorporando ahora, hoy facilitaré vuestro karma y dharma a través de la astrología. Para ello necesitaré vuestro nombre y apellido, la fecha de nacimiento, lugar y hora de nacimiento. Y como comentó antes mi compañera Ana, respecto al lugar, necesitaremos el país, la ciudad. Y bueno, si es un pueblo, todos los detalles es importante que los tengamos porque si no, no se puede completar la información. Y os facilitaré pues el karma que traéis en esta encarnación y las actitudes, digamos, en las que de algún modo incidís o reiteráis, las cuales tenéis que salir de ellas y las del Dharma, ¿no? Las actitudes que tendríais que desarrollar para evolucionar.
Pues estupendo, Sergio, pues comenzamos con la primera petición que nos ha llegado de Chari Linares. Te he pasado sus datos, que ella nació en Tetuán, Marruecos, a las 0400, el 6 del 1 de 1960.
Vale, pues un segundito. Ahora sí. Bueno, pues Chari tiene su nodo sur lunar, es decir, su karma, lo tiene en la casa 4. Y el nodo sur lunar siempre está en oposición, es decir, está enfrentado, si observamos el cosmograma, está a 180 grados en oposición con el Dharma, con la misión de vida. En el caso de Chari, que su nodo sur lo tiene en la casa 4, pues enseguida le voy a dar la información. Bueno, pues ella inicialmente, su karma, como ella llega, digamos, a esta vida, es con cierta tendencia a la excesiva introversión e introspección. Se apoya mucho en la familia y tiene dependencia de los demás. No quiere decir, Chari, que en estos momentos estés así, pero sí debes de sentirte identificada con que en algún momento de tu vida, parte de eso resuena contigo, has actuado de esa forma. Como decía, excesiva tendencia de introversión e introspección, apoyarse mucho en la familia, tener dependencia de los demás, encontrar seguridad en el nido y pasar mucho tiempo en casa, tendiendo al aislamiento social, inmadurez emocional, requerir también la atención de los demás y temor a exhibirse públicamente, miedo a las figuras de autoridad. Y hacia dónde debes de caminar, es decir, tu dharma, tu misión aquí es elegir el trabajo o la profesión al servicio de lo colectivo, es decir, a la ayuda a los demás, desarrollarse profesionalmente a partir de lo que es tu meta o tu misión de vida. Necesidad de cultivar un sentimiento de autoridad y de poder a través de una profesión o trabajo, trabajar metódicamente, ambición de llegar alto socialmente, alcanzar excelencia en los logros, asumir responsabilidades y asumir actitudes protectoras y paternales hacia los demás. Ese sería, digamos, un poco las actitudes que deberías de desarrollar en esta encarnación. Así que, bueno, espero que te haya ayudado y te aporte en tu proceso. Gracias, Charlie.
Muchas gracias, Sergio. A continuación tenemos a Patricia Mónica Chioza. Ella nació en Rosario, Argentina, el 3 del 6 de 1960 a las 04:30 horas.
Pues a ver, Ana, porque a ver si me deja descargar la información que me has enviado. Bueno, lo voy a tratar de ver desde aquí, a ver si lo puedo lograr. Vale, pues en el caso de Patricia, ella tiene su karma en la casa 11, que la casa 11 está relacionada con los grupos de personas con los que tenemos intereses afines, con los verdaderos amigos, con los que sentimos que son nuestros verdaderos amigos. Y su dharma está relacionado, su misión de vida, con la casa 5, que es la casa del ocio, de la sexualidad. Entonces, bueno, pues en este caso, enseguida le comento su interpretación a Patricia. Pues Patricia tiene un karma, o sea, tal y como llega a esta vida, es con ideas muy individualistas, tendencias excéntricas, querer el cambio por el cambio mismo, perseguir un ideal utópico, depender del grupo o de amigos, dejarse llevar por los otros, dejar de lado los intereses personales en función de los grupales. Por eso decía que ella tiene su karma en la casa 11, que está relacionado con los amigos y con los grupos de personas. Y a donde se le invita, las actitudes que debe desarrollar en esta encarnación, está relacionado con la casa 5, que es cultivar la creatividad, sobresalir de alguna manera, no confundirse con la multitud, es decir, tener su propia luz, capacidad de liderazgo y también ejecutiva, dignidad y respeto por uno mismo, expandir la afectividad, establecer una relación positiva con los hijos, porque la casa 5 también está relacionada con los hijos. Aprender a dar afecto espontáneamente y buscar actividades que produzcan placer, o sea, poner su energía también en el ocio que está relacionado con la casa 5. Gracias, Patricia, espero haberte ayudado.
Muchas gracias, Sergio. A continuación, te paso los datos de Susa Sarmiento. Ella nació en San Mateo, Las Lagunetas, en Gran Canaria, el 8 del 5 de 1965 a las 12.
Pues en el caso de Susa, pues es básicamente lo mismo que le acabo justo de decir a Patricia, a la anterior consultante. Es decir, su karma ella también lo tiene en la casa 5, o sea, sus primeros comportamientos aquí fueron tener ideas muy individualistas, tendencias excéntricas, querer el cambio por el cambio, perseguir ideales utópicos, depender del grupo o de amigos, dejarse también llevar por ellos, o sea, está relacionado también con la casa 11, con la comunicación con los grupos de personas o amigos, y dejar de lado los intereses personales en función de los grupales, ¿no? Dándole prioridad al grupo de amigos. Sin embargo, donde ella debe de caminar en esta vida es a cultivar la creatividad, sobresalir de alguna manera, sin confundirse con la multitud, desarrollar capacidad de liderazgo y ejecutiva, dignidad y respeto por uno mismo, buscar actividades que le aporten placer, dar afecto, relación positiva con los hijos, expandir la afectividad. En el caso de Susa, ella encuentra su seguridad emocional dando una imagen a las personas de sentirse fuerte, empoderada. Su luna aparece en casa 1 en el signo de Leo, que es un signo de fuego, y eso hace que ella, como se siente fuerte, transmitiendo a los demás esa imagen de mujer fuerte bueno, que sabe defenderse por sí misma. Gracias, Susa.
Pues gracias, Sergio. A continuación, te paso los datos de Gabriela Glickman. Ella nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 23 del 3 del 66 a las 03:25 horas.
Gracias, Ana. Pues en el caso de Gabriela, ella su seguridad emocional la encuentra, bueno, en la parte económica, ¿no? Le transfiere, ella cómo se siente segura teniendo iniciativas en la parte económica, como que esa parte va fluyendo, se va dinamizando. Y eso pues a ella le da seguridad. En su caso, su karma está relacionado con la casa 10, que es la casa del trabajo. Y su dharma está relacionado con la familia de origen. Por lo tanto, el karma, como decía, que está relacionado con lo que es el trabajo, pues ella las actitudes iniciales con las que baja esta encarnación son con ambición, con querer organizar y dirigir la vida de los otros. El fin puede importar más que los medios, o sea, la búsqueda del fin, ¿no? Actitudes conservadoras, buscar el prestigio exterior y el estatus, y conflicto con los padres o personas de autoridad, y otorgar mayor importancia a la vida profesional que a la familiar. Eso a priori es como es lo que arrastra tu alma del pasado y que para todas las personas deben sentirse un poco resonando. Me gustaría que algunas compartieran la impresión, pero es posible que resuenen como habéis sentido. No sé si en estos momentos todavía algunas personas o si algunas actividades con las que os identificáis, pero ya habéis ido vuestro proceso de crecimiento personal superando. Y en cuanto al Dharma o misión de vida, en el caso de Gabriela, como comentaba, está en su casa 4, que es la familia de origen, las raíces. Ella necesita desarrollar actividades para lograr su misión de vida de tener sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, un fuerte desarrollo de la vida doméstica y hogareña, necesitar la soledad para encontrar el bienestar anímico, o sea, buscar esos espacios de introspección para regularse su estado emocional, superar los conflictos con los padres, es decir, la necesidad de sanar con sus padres e integrarlo internamente en el corazón, mantener la seguridad y estabilidad de la familia. Bueno, pues hasta ahí la información para Gabriela. Gracias, Gabriela.
Pues muchas gracias, Sergio. A continuación, los datos de Vanessa Azamor. Nació el 13 del 8 del 84 en Buenos Aires, Bolonia, a las 6 de la mañana.
Bueno, hoy vamos más rapidito gracias a la ayuda de Ana. Bueno, pues en el caso de Vanessa, su Dharma está relacionado con la casa 4, que es la familia de origen, las raíces profundas. Su karma, o sea, lo que tiene que sanar es con la familia de origen, y su Dharma está relacionado, su misión de vida, con el ámbito laboral, con el estatus, con la profesión. En el caso de Vanessa, ella encuentra su seguridad emocional realizando cambios a través de las disciplinas espirituales, o sea, transformándose a través de todo lo que es la mística, es como ella va encontrando esa seguridad emocional. Y concretando, en su caso, el karma, es decir, tal y como venía su alma, lo que ha tenido que ir sanando, y espero que haya sanado mucho en su caso, acudió, digamos, a este plano con una tendencia a la excesiva introversión e introspección, o sea, una excesiva timidez y tendencia de estar consigo mismo, apoyarse mucho a la familia, tener dependencia de la familia, de los demás, encontrar seguridad en el nido, en la familia de origen, pasar mucho tiempo en casa, tendiendo incluso al aislamiento social, inmadurez emocional, requerir la constante atención de los demás y temor a exhibirse públicamente, miedo a figuras de autoridad. Y a dónde debe caminar ella hacia su cometido de vida, las actividades que debe desarrollar para su propósito, es elegir el trabajo o la profesión al servicio de lo colectivo, desarrollarse profesionalmente a partir de lo que es su meta o misión de vida, cultivar un sentimiento de autoridad y de poder a través en este caso, del trabajo, de la profesión, trabajar metódicamente, ambicionar a llegar alto socialmente, alcanzar excelencia, asumir responsabilidades y también desarrollar actitudes protectoras y paternales hacia los demás. Bueno, pues hasta ahí la lectura de Vanessa. Gracias, Vanessa.
Gracias, Sergio. A continuación, los datos de Diana Trujillo. Nació el 2 de marzo de 1974. A las 05:20 en Medellín, Colombia.
Gracias, Ana. Es muy curioso, pero la verdad es que hay mucha sincronía, suele pasar con las personas que consultan, porque en el caso también de Diana, ella su karma lo tiene también con la familia de origen. Y de hecho, ella encuentra su seguridad emocional teniendo comunicación con la familia de origen. Eso a ella le aporta mucha tranquilidad. Y su karma está relacionado precisamente con eso, ¿no? Inicialmente ella parte, llega a esta encarnación con una tendencia a la excesiva introversión e introspección, apoyándose mucho en la familia, teniendo dependencia de la familia de los demás, encontrando seguridad ahí en la casa, pasando mucho tiempo en la casa, incluso aislándose de un poco de la sociedad, teniendo inmadurez emocional, reclamando la atención de los demás y temor a las figuras de autoridad. Y en este caso, también, pues su misión de vida está relacionada con el ámbito laboral, donde además ella en la casa 10 tiene a Neptuno, o sea, puede emprender iniciativas relacionadas con la mística, con todo lo que es el tema espiritual, todo lo esotérico. Y ella, pues, está invitada a desarrollar actividades para alcanzar su misión de vida cómo elegir un trabajo profesión para, al servicio de lo colectivo, desarrollarse profesionalmente a partir de su misión de vida, cultivar un sentimiento de autoridad, de poder. Posiblemente cuando suceden estos casos, pues si observamos el karma de ella, pues viene de una dependencia y eso es que en una encarnación anterior, pues ella no pudo empoderarse y viene, digamos, con ese mismo sentir y se le invita realmente a que ocupe el lugar que necesita ser resarcido, ese lugar de poder que su alma necesita darse y que no pudo integrarlo en una anterior encarnación. Por lo tanto, pues en esta, Diana tiene la ambición de llegar alto socialmente, alcanzar excelencia, asumir responsabilidades e incluso ella desarrollar actividades protectoras y paternales hacia los demás. Gracias, Diana.
Pues muchas gracias, Sergio. A continuación, los datos de Mirta Esther, que nació el 4 de mayo de 1956 a las 12 y 10 de la noche en Médanos, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Gracias, Ana. Pues en el
A ti.
caso de Mirta, ella encuentra su seguridad emocional en manteniendo una personalidad creativa, siendo creativa, siendo una persona comunicadora, porque ella tiene humanitaria, ella tiene el signo de Acuario en su casa 1 y ahí tiene la luna, entonces ella encuentra su seguridad emocional. Mostrándose a los demás, teniendo una imagen exterior de persona solidaria, humanitaria. Eso es lo que a ella, digamos, le da esa estabilidad, esa seguridad emocional. Y luego, en el caso de Mirta, su karma, está relacionado con la casa 5, que es la casa del ocio, de los hijos, y entonces con la comunicación relacionada, con esos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, ella llega a esta encarnación con actitudes egocéntricas, con una tendencia a preocuparse solo de sus propios asuntos, no admitiendo los puntos de vista de los demás, buscar la admiración o veneración de los demás, la búsqueda excesiva del placer, porque como decía, está en la casa 5, que es la del ocio, el placer, la sexualidad, los hijos, tiene una búsqueda excesiva del placer o la diversión. Un apego excesivo también a los hijos y querer estar siempre en el centro de atención y depender de otros para reforzar la autoestima. Entonces, bueno, pues en el caso de Mirta, a lo que debe de caminar en esta encarnación para lograr su cometido álmico es a un aprendizaje importante en las relaciones humanas, en el compartir e integrar en grupos humanitarios, culturales, espirituales. Desarrollar, por lo tanto, todo tipo de actividades que beneficien a la sociedad en su conjunto. Intereses por actividades vinculadas al campo filosófico, de investigación científico, facilidad para hacer amistades, compartir conocimientos también con otras personas, desarrollar una actitud fraternal, expresar la originalidad y dones creativos e independencia, desarrollar también su independencia. Porque ella tiene su dharma en la casa 11, que es la casa de los buenos amigos, la casa de los grupos o asociaciones con las que, a las que nos unimos con intereses comunes. Y es ahí ella donde debe reforzar esas actitudes durante esta encarnación. Gracias, Mirta.
Pues Sergio, te voy a ir pasando la última porque ya en breve vamos a finalizar el programa. Te paso los datos de Martine Van de Biele. Ella nació el 4 de diciembre de 1951 a las 18 horas en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
Estupendo. Pues en el caso de Martínez, ella tiene su seguridad emocional en la casa 9. Entonces, es altamente probable que para ella pues encuentre su seguridad emocional en tener una mentalidad abierta, en adquirir incluso conocimientos superiores, desarrollar unos estudios avanzados como una carrera profesional. Eso en el caso de Martín, pues le transmite seguridad emocional. Y luego su karma aparece en la casa 4, que es la familia de origen, el servicio a la familia de origen. O sea, ella parte, digamos, como siendo como muy servil en la familia de origen, teniendo una tendencia excesiva a la introversión, introspección, apoyándose mucho en la familia, teniendo mucha dependencia de ellos y de las demás personas, encontrando, por lo tanto, seguridad ahí, aislándose mucho de la sociedad, pasando mucho tiempo en casa, siendo, por lo tanto, inmadura a nivel emocional, requiriendo la constante atención de los demás y con temor a las figuras de autoridad. Y a donde ella está invitada, a su dharma, en esta encarnación, está relacionado con la casa 10, que es la casa del estatus, la profesión, el ámbito laboral. También con el desarrollo de la creatividad, porque esta casa, la creatividad y la parte humanitaria, porque esta casa, en el caso de ella, la casa 10 del trabajo, parte del signo de Acuario, tiene su cúspide en el signo de Acuario, que es un signo que nos habla de lo humanitario, de la solidaridad, la compasión. Entonces, bueno, pues ella en esta encarnación debe elegir el trabajo o profesión al servicio de lo colectivo, desarrollarse profesionalmente a partir de su meta, cultivar un sentimiento de autoridad, ya que esta fue, durante mucho tiempo tuvo dependencia en su familia de origen, y de poder a través del ámbito laboral. Trabajar metódicamente, puede aspirar a ocupar un lugar alto socialmente, alcanzar la excelencia en los logros, asumir responsabilidades, incluso desarrollar actividades protectoras y paternales hacia los demás. Bueno, pues hasta aquí la lectura de Martín. Gracias, Martín.
Muchas gracias, Sergio. No nos han puesto hoy el cartel del curso que vas a impartir ahora en septiembre de registros akáshicos, así que si te parece podemos compartirle por voz a los oyentes en qué va a consistir este curso que vas a impartir nuevamente de iniciación a la lectura de registros akáshicos.
Pues efectivamente, Ana, el próximo 2 de octubre, bueno, todavía quedan algunas semanas, sábado, impartiré un taller de iniciación a los registros akáshicos. En definitiva, es un curso para canalizar a nuestros guías espirituales. Se realiza a través de Zoom, por lo tanto, para cualquier persona allá donde resida, pues lo puede realizar cómodamente. Y este taller de iniciación a los registros akáshicos es una oportunidad para aprender a conectar con los guías espirituales y recibir información de ellos, como orientación de nuestra vida, objetivos, decisiones que tengamos que tomar, nuestra misión de vida, cuando no sabemos muy bien por qué lado tomar ante cualquier inquietud que nos preocupa. En definitiva, el taller nos ayuda a la apertura de esa comunicación para que siempre podamos estar en contacto con nuestros guías espirituales y solicitar la ayuda de la luz y de corrección de nuestro camino. El taller, como decía antes, se realiza de forma online, tiene una duración aproximada de 4 horas y, bueno, pues dispondré todas las personas que quieran asistir pues a un manual PDF, realizaremos prácticas, realizaremos activaciones de la glándula pineal para que todos puedan desarrollar más su intuición, ampliar más esa parte de nosotros y acceder sin problemas al mensaje de los guías. A todas aquellas personas que les resuene, pues pueden solicitar más información sobre este taller escribiendo un WhatsApp al +34 623 11 38 99. Repito, podéis solicitar más información de este curso al +34 623 11 38 99. No te escucho, Ana.
Sí, ahora sí. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias. Ya nos hemos quedado sin tiempo en el programa de hoy. Así que darte las gracias por esta conferencia. Se nos han quedado muchas, muchas, muchas peticiones de los oyentes que nos siguen a través de redes sociales. Así que si tienes algún mensaje para ellos.
Bueno, pues sí, que no se preocupen, que la próxima semana también atenderemos consulta, que hablaremos, de hecho, la próxima conferencia de Neptuno, el planeta visionario, el planeta de la mística, e indicaré en qué área de vuestra vida os influye la parte mística, en qué área os ayuda la parte mística. Así que, bueno, pues invito a la próxima semana y todos aquellos que quieran conectar conmigo, pues estoy disponible en el teléfono antes indicado y en mi web www.sergioamado.com. Muchas gracias a todos, bendiciones y feliz semana.